Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues hoy es miércoles y dirán ustedes, ¿y por qué esta sintonía los miércoles? ¿Vamos a hacer publicidad de la sección Diversidad e Igualdad aquí en Gente Radio? No, es que este viernes tienen una obligación ineludible las queridas compañeras Flora Marrero y te iba a decir Arancha Arbelo.
No,
es Natalia, Natacha. Pero te iba a decir Arancha, que lo sepa. Y hemos decidido cambiarlo a miércoles. Un poquito fuera de horario, pero vamos a dedicarle el tiempo que cada 15 días tenemos que dedicarle a este tema, que como hemos acabado con Tachi, no se ha conseguido nada de lo que no sea desconseguible. No podemos dejar de hablar de este tema porque no hemos conseguido ni la mitad de lo que necesitamos conseguir. Hola Flora, buenos días.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Hola Natacha, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos
y hoy
días,
traes Flora. Una invitada.
Una invitada de lujo, no, lo siguiente, que es Ana Hernández.
Pues Ana, muy buenos días.
Buenos días.
Creo que de una fundación, de una ONG interesante.
Ana es tesorera de la Asociación Mercedes Machado y a su vez la Asociación Mercedes Machado forma parte, que ahora Ana lo explica mejor que yo, de a nivel estatal, donde Ana es la presidenta de la COMPI. Y dinos lo que es la COMPI.
Bueno. Pues escúchame una cosa, porque hoy ha habido 2.000 casos de COVID en Canarias, lo sabes, ¿no?
Ni idea.
2.000 casos. Ya hemos apagado el tema de la información diaria, todos los datos, pero vamos a ser prudentes. Aquí hay 4 personas. Yo estoy de más. Hay 3 mujeres que tienen aquí. Te cedo el testigo, Flora Marrero.
Pero estamos con las mascarillas, ¿eh?
Sí,
con la distancia
de
seguridad.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo siempre digo aquí a todos mis oyentes o a todos los oyentes de Gente Radio, digan lo que digan las administraciones, sean prudentes. ¿Y para qué vamos a comprar papeletas? Sé que ninguno de los 4 me necesita. Yo las dejo a ustedes, que hay muy buenas manos nuestros oyentes. Yo estoy aquí fuera, cogiendo el aire. ¿Vale? Ana, bienvenida a tu casa.
Muchas gracias,
y
bien
Flora,
hallado.
Te cedo el testigo.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias una semana más. Y bueno, vamos a empezar con nuestra primera parte del programa, que nosotros denominamos Píldoras de Igualdad. Píldoras de Igualdad. Vamos a decir pues una serie de palabras con las definiciones, y hoy, como tenemos a Ana nos va a decir ejemplo de cada una de las definiciones, que para nosotros es pues un lujo tenerla aquí. Después ya le hacemos la entrevista.
Dice, pero, pues, Flora, gracias por lo de lujo, pero no sé si se me van a ocurrir así ejemplos de golpe de golpe.
Bueno, yo siempre digo que si no hubiera una Ana, habría que inventarla, porque es la más que sabe de feminismo y una de las mujeres de Canarias, yo creo que del Estado español, que más ha luchado por las políticas de igualdad. Bueno, Natacha, buenos días de nuevo.
Buenos días, Flora. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Y vamos a empezar con la primera palabra, que es mis a ver si lo digo bien, misandría.
Misandría. Pues la misandría es la aversión a los hombres.
Danos un ejemplo, Ana.
Hay personas que confunden la aversión a los hombres con el odio al patriarcado. Entonces, un ejemplo sería desconfiar de todos los hombres en general, sin tener en cuenta el componente social del que estamos hablando, que es el patriarcado.
Exactamente. Y si decimos misoginia, ¿de qué estamos hablando?
De la aversión a las mujeres.
Bueno, eso sí que es un odio que sí que está sistematizado en la teoría feminista y es, digamos, ese sentimiento de odio que hace que a la mujer se le oculte en la historia, que se interprete el mundo a través de la mirada de los hombres, o que unas mujeres desconfiemos de otras, por ejemplo, o compitamos con otras de forma desleal. Eso es misoginia.
Y Natacha, cuando hablamos de mujerismo, ¿de qué estamos hablando?
El mujerismo es una forma de feminismo que tiene en cuenta la visión y experiencia de las mujeres negras. Sí. Es un término que nació por aquella época de la escritora de la que hablamos hace dos semanitas, hace dos viernes, de Alice Walker.
Uh-huh. Bueno, ellas hablaban de womanism, ¿no?
De womanism, de womanism.
Vale, y bueno, pues el ejemplo de eso es un ejemplo de womanism, de feminismo que tiene en cuenta la visión de las negras. Bueno, pues sencillamente, por ejemplo, tener en cuenta que en el nacimiento del sufragismo, del feminismo del 19, no solo había mujeres blancas que tenían su versión del papel de las mujeres blancas en la sociedad, sino que también había mujeres como Sigourney Truth que reivindicaban las mujeres negras también somos mujeres y tenemos una experiencia diferente, ¿no?
Y cuando hablamos de esa expresión, que yo lo escucho muchísimo, esa expresión que cuando hablamos de un tema y siempre sale una expresión de decir, pero no todos los hombres.
No todos los men. Es una expresión que suelen usar los hombres para descentrarse de los debates sobre las cuestiones de género, como por las que versan sobre violencia doméstica o sobre las agresiones sexuales.
Sí. Mira, por ejemplo, cuando hablamos de, cuando estamos criticando la violencia de género, denunciándola, diciendo, proponiendo medidas para cambiar y tal, pues hay hombres que dicen, sí, pues tenemos que sumarnos a esas medidas, tenemos que apoyarlas y tal, y hay otros que dicen, oye, pero no todos somos violentos. Sí. Dice, oye, que no estamos, de ahí viene lo de no tolmen. Digo, no estamos hablando de ti, si tú te sientes aludido, tú sabrás por qué. Estamos hablando del sistema que hace que se dé la violencia de género, no de tú que te llamas Pepito.
Y en esa conversación, para los hombres que no están escuchando, que son muchos, cuando salen estadísticas de, pues yo qué sé, de la corresponsabilidad doméstica, donde las mujeres dedican más tiempo que los hombres, y dicen los hombres, no todos los hombres, el hombre que no escuche, ¿cuál es la expresión correcta que deberían decir?
¿Qué deberían decir en ese caso?
Sí.
Pues debemos comprometernos más, porque nos comprometemos poco, sencillamente, o sea, y debemos reivindicar también, junto con las mujeres, servicios públicos que contribuyen a la corresponsabilidad social en los trabajos domésticos, en los trabajos de cuidado, en la crianza, en fin, en todas estas cosas. Y por eso, mira, hay una diferencia. Hay hombres que reclaman, por ejemplo, o que han reclamado durante años permisos iguales para la crianza, para nacimiento y adopción, ¿no? Pues esos hombres son feministas, evidentemente, porque gracias a los permisos iguales, que todavía no son igualitarios, son iguales pero no igualitarios, les faltan un par de detallitos, se consigue que las mujeres no seamos desventajosas a la hora de ser contratadas, porque todas las personas somos susceptibles de tener nuestros permisos, ¿no? Sin embargo, los que no están en esta postura de reclamar igualdad de verdad, como estos, hablan de que, por ejemplo, tener una protección especial frente a la violencia de género es un privilegio de las mujeres. Esos son machistas radicales.
Bueno, vamos a otra palabra para cumplir con el tiempo. Otredad.
La otredad es la percepción de otro individuo o grupo como diferente a uno mismo, y puede atender a cuestiones como el género, la clase, la raza, la orientación sexual.
Bueno, Simone de Beauvoir lo dice clarito en El segundo sexo. Ella dice, en nuestro sistema, en nuestra sociedad, el hombre es lo uno, y a través de los ojos del hombre se define todo, y las mujeres somos lo otro.
Lo otro.
El otro. Dice que nuestra visión no se tiene en cuenta.
Bien, y cuando hablamos de patriarcado, ¿de qué estamos hablando, Natacha?
Pues de un sistema social en el que los hombres tienen más poder y muchas veces más derechos que las mujeres.
Danos un ejemplo, Ana.
Digo, pues el estado del globo terráqueo hoy es un ejemplo. En todas partes del mundo, con diferentes grados, obviamente, hay más derechos, más y hasta privilegios de los y más poder, evidentemente, de los hombres que de las mujeres. Y voy a poner un ejemplito que después no sé si podemos profundizar en él. ¿Han visto alguna mujer en la foto de las conversaciones de paz en el conflicto del Este?
Ni una.
Bueno. Y si yo te pregunto hoy, 16 de marzo, en Canarias, 2022, ¿nos puedes decir un ejemplo de patriarcado? Porque Canarias, aquí parece que mucha gente dice que ya tenemos logrado la igualdad entre mujeres y hombres. Vamos.
Para nada, o sea, estamos mucho más adelantadas que muchos otros lugares, pero nos queda muchísimo camino por recorrer. La brecha de género en el empleo, hay menos mujeres empleadas que hombres, la brecha de género en la precariedad, hay muchísimas más mujeres en empleos precarios que hombres, la violencia de género, hay unas cifras bastante elevadas, tanto de denuncias como como de situaciones y mujeres atendidas. En fin, hay montones de... Hay una infrarrepresentación de las mujeres en carreras científicas y tecnológicas.
Bueno, y si hablamos de la palabra privilegio, ¿de qué hablamos?
Pues de una ventaja, un derecho que se concede a alguien, y eso significa que se le está negando a otra persona o a un grupo de personas.
O de un ejemplo, Ana, corto para...
Bueno, cualquier cosa de las que he hablado antes que son privilegios de los hombres. Pues tener más empleos, tener más dinero, tener más representación, tener más capacidad de decisión en el mundo de hoy.
Y ya la última palabra, antes de pasar a la entrevista con Ana, que es la palabra sexismo, que además escuchamos un montón.
Pues el sexismo es el pensamiento que avala la opresión y discriminación de las mujeres por razón de sexo.
Pues cualquier, en fin, miles, y es que son tantos los ejemplos que se me ocurren,
para sacar uno
entre tantos me cuesta elegirlo.
La profesión de las mujeres y los hombres,
pero
¿cómo se les denomina?
Por ejemplo, el cómo se nombran las profesiones de las mujeres, como todavía se tiene que decir la juez, se dice, la gente dice la juez y la sargento y la teniente y la piloto, la arquitecto. Eso lo que está haciendo es invisibilizando que esa profesión no debería tener sexo, sino que son de todas las personas, las profesiones, ¿no?
Bueno, pues ya con esto terminamos nuestras píldoras de igualdad y ahora pasamos a la entrevista. Bueno, Ana, pues ahora este apartado nosotros lo hemos denominado Noticias de Igualdad. Uh-huh. Y estamos 16 de marzo, pero la semana pasada fue un día importante para todas las personas que creemos en las políticas de igualdad, ¿no? Uh-huh. Que es el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Uh-huh. Sí que nos gustaría la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿qué supuso este 8 de marzo del 2016 desde el punto de vista de las reivindicaciones? ¿Qué destacaría?
Bueno, yo la verdad es que cuesta destacar una parte en concreto porque yo creo que se han reivindicado muchas cosas este 8 de marzo en todas partes, pero a mí me gustaría situarlo en la importancia que tiene el sostener una agenda feminista, unas reivindicaciones feministas en un momento de reacción patriarcal, en un momento en que estamos de retroceso, estamos de reflujo, una ola muy importante hasta el año 19, y ahora estamos en una fase en la que están cobrando ímpetu los mensajes misóginos, los mensajes machistas. Y además están...
¿Y nos puedes dar, porque nosotros somos mucho en este programa, de ejemplo de un mensaje machista de manera subliminal, que además tenemos temor de que empiece a calar?
Mira, un mensaje machista... Ah, por ejemplo, te voy a hacer un mensaje clarísimo. El mensaje de que hay que quitar dinero de las políticas de igualdad, o el mensaje de que hay que quitar programas de violencia de género porque habría que poner violencia intrafamiliar o que la violencia que reciben los hombres.
Eso lo dijo Ayuso, y tú sabes las cifras, ¿qué es lo que supone? Porque ella decía que había que quitar
ella dijo, creo que eran 22.000 euros o algo así de políticas de igualdad que estaban anunciadas, y claro, yo no sé si ella la sabría, la muy irresponsable, porque resulta que en esa cantidad se incluían para 5 años, ¿vale? Para 5 años se incluían pago de los permisos por nacimiento hijo e hija. Seguramente ella querría decir que hay que quitarlos, ¿vale? Que no, que las familias no necesitan permisos para criar a sus bebés, ¿no? En ese dinero se incluía también lucha contra las brechas de género en las pensiones, pues seguramente había que quitarlos también.
Entonces, por eso estamos hablando de mensajes subliminales.
Este más que subliminal es directo, es directísimo. Es decir...
Sí, pero los subliminales, creo que estás de acuerdo conmigo, hacen más daño que los directos, porque los directos los identificamos, pero los subliminales son los que están empezando a calar.
Claro.
Cuando nos estamos enterando de que se está cuestionando el quitar, por ejemplo, la ley de violencia de género.
Efectivamente, y además ya han llegado a un acuerdo en Castilla y León para no considerarla como objeto de programas específicos. Ya lo están cerrando. O sea, realmente estamos en un momento de peligro, y creo que enfrentarse a ese retroceso es una parte importante, no ya del 8 de marzo, sino de todo lo que
de
hay que hacer,
como
¿no?
Sociedad.
O sea, sostener la agenda feminista y recordar que, bueno, que en realidad esos 20.000 millones, una vez analizados, son pocos para todo lo que hay que afrontar.
Exactamente, además...
Pero esto es solo un ejemplo, vamos, el que ahora empiecen a decir, ahora están diciendo por todos lados que ya desaparecieron los chiringuitos de las feministas en Castilla y León, y por lo visto llaman chiringuitos de las feministas los servicios públicos que atienden a las mujeres víctimas de violencia.
Es que lo que estamos hablando es de quitar las ayudas a la baja de paternidad y de maternidad en un 70%, de quitar las ayudas a las guarderías y a las políticas de fomento de empleo de un 17%, o por ejemplo las medidas para paliar las brechas en las pensiones. Eso es lo que quieren quitar, pues, cuando se cuestionan las políticas de feministas, son estos tres ejemplos que acabamos de dar, por ejemplo.
Sí. Mira, no sé si ella tendrá valor, la que lo dijo, y todos los que le siguieron, de quitarlo en sus ámbitos de gobierno. O sea, a ver si se atreve a quitar los permisos de paternidad o proponer que se quiten las guarderías o los permisos de maternidad y paternidad en la Comunidad de Madrid.
Mira, y estamos en guerra. Estamos en guerra y todas lanzamos un no a la guerra. Hay un problema, no, hay una situación de cuando se produce el desplazamiento de las personas refugiadas, es la situación de las mujeres, donde veíamos en un periódico en estos días, creo que era en El País, donde ya hay tráfico de mujeres y de niños, ¿no?, que están viajando. Me gustaría, pues eso lo hablamos en el 8 de marzo, bueno, lo reivindicamos, perdón, en el 8 de marzo, y sí que me gustaría comentar pues lo que supone, ¿no?, pues, la otra cara que no se ve.
Bueno, pues sí, tanto aquí en Tenerife como en muchas partes, yo vi en las pancartas no a las guerras, y yo creo que eso tiene significado. Por un lado, no a las guerras, así en plural, porque a pesar de que el foco mediático está concentrado en una guerra en Europa, resulta que guerras igual de devastadoras estamos sufriendo en el mundo desde hace bastantes años y no les prestamos mucha atención. E incluso la que tenemos al lado, como tenemos al lado una en Canarias, que es la guerra del Sáhara y los derechos del pueblo saharaui, y le ponemos muy poquita atención. Pero desde el punto de vista de las mujeres, yo quiero destacar que las mujeres solemos ser las principales víctimas de las guerras y sufrir formas específicas de violencia. Por ejemplo, ya se está hablando de que se empeora la trata de mujeres con fines de explotación sexual, y está pasando en la frontera de Ucrania, pero es que ha pasado en todas las guerras africanas también, que han caído muchísimas mujeres víctimas de las redes de explotación sexual. Pero también hay una forma específica de castigar al enemigo que se ha practicado profusamente, que es la violación de guerra, que también está el mundo lleno de violación de guerra. Pero curiosamente, como dijimos antes, no salen las mujeres en la foto de los acuerdos de paz.
Pues, eso te iba a preguntar, ¿nos puedes decir? Las conversaciones de paz que está habiendo entre Ucrania, Rusia y, bueno, y entre la Unión Europea, ¿qué mujer, porque no caigo ahora, qué mujer está en las conversaciones de paz?
Pues si se fijan bien en las fotos que están saliendo, no hay ni una. Y resulta que eso está taxativamente prohibido por la resolución 1325 de Naciones Unidas de 2004, que obliga a que haya mujeres en las conversaciones de paz, no solo porque las mujeres son víctimas especiales de las guerras y a veces son nuestro cuerpo es un territorio de batalla, ¿no?, sino también porque...
Repite esa frase para quien nos está escuchando. Nuestro cuerpo es un territorio de batalla.
De batalla, sí. Pues, por ejemplo, la violación de guerra como delito reconocido y como crimen de guerra reconocido es un ejemplo de esta cuestión, ¿no? La violación ordenada por los militares a las tropas, ¿no? Y esto ha pasado, ocurrió en la Yugoslavia, ha ocurrido en la guerra de Ruanda y ha ocurrido en muchas guerras, ¿no? Y en realidad está... Cosas parecidas a la violación de guerra está sucediendo hasta en el Sáhara Occidental, que se sepa, por agentes marroquíes. Pero bueno, aparte de estos crímenes especiales contra las en los que se usa a las mujeres, también Naciones Unidas en esta resolución reconoce la habilidad de las mujeres para la paz. Precisamente porque se nos ha desarrollado en un papel, se nos ha potenciado históricamente el papel cuidador y hemos crecido en esas habilidades, pues los hombres son bastante incompetentes para llegar a acuerdos, por lo visto, y Naciones Unidas ha dicho, tiene que haber mujeres para que se llegue a algo.
Y sí que me gustaría, hemos hablado pues de las mujeres en la guerra en este 8 de marzo, pero ¿qué otras reivindicaciones importantes y además que se repiten en el tiempo? Desgraciadamente, hicimos este 8 de marzo, que después sabemos que lo hacemos a lo largo del año, pero es verdad que lo concentramos en el manifiesto y en todo lo que que dicen, en este caso, pues las plataformas feministas que ellas lo dicen, y nosotros pues nos hacemos eco de lo que dicen.
Fíjate que yo lo que he visto en fin como presidenta de COMPI, que estoy en contacto con compañeras de todo el estado, he visto que se repiten mucho cosas relativas a la lucha contra la precariedad, la defensa de la situación diversas de las mujeres en especiales situaciones de vulnerabilidad, el acoger dentro del feminismo de un feminismo inclusivo, pues todas estas diferentes condiciones de las mujeres. Se recoge también la lucha contra las brechas, por la paz, por supuesto, etcétera, ¿no? Yo creo que hay muchas coincidencias en todas las agendas feministas, ¿no?
Y en Canarias, ¿tú destacarías algún tema concreto en relación a que nos diferencie del resto de las comunidades autónomas?
Yo creo que no, que diferencia, o sea, en Canarias las manifestaciones han sido unitarias y creo que hay cosas bastante bastante comunes, ¿no? Quizá la situación de estar justo en frontera con un sitio en guerra ha hecho que destaquemos, por ejemplo, dentro de nuestro no a las guerras, pues los derechos del pueblo saharaui, que aquí en Canarias pues se ha hecho una campaña específica de apoyo a las mujeres saharauis, pero en cuanto a reivindicaciones, yo entiendo que hay mucho de común, o sea, de que hay que oponerse a la reacción patriarcal, defender a las mujeres, las luchas de las trabajadoras que están en mayor situación de precariedad, defender la diversidad de colectivos y la inclusión de todas, pues de las mujeres migrantes. Hemos hecho un especial hincapié en las mujeres migrantes aquí en Canarias, precisamente porque el año pasado murieron 4.000 personas en la ruta canaria, y entendemos que es importantísimo cambiar las políticas migratorias, y aquí se ha hecho una campaña especial para apoyar a las mujeres migrantes, y se han destacado pues también los las que faltan, mujeres en la cárcel, mujeres migrantes, mujeres trans y sus derechos al reconocimiento de su identidad, mujeres en distintas situaciones de precariedad, mujeres en lucha, por ejemplo, todas las mujeres que están en sectores especialmente precarios vinculados al cuidado, el derecho que tenemos a que el Estado se involucre con políticas de cuidado serias, que pongan el cuidado en el centro, pues todas estas cosas afectan a colectivos de mujeres canarias, y bueno, esperamos poder seguir luchando por ello, y esperamos que no se nos interponga en el camino pues estas visiones ultramachistas que parece que están ganando prestigio e influencia, ¿no?
Bueno, y ya en dos palabras, si es posible, antes de, porque ya tenemos que ir terminando, ¿qué pedirías que te gustaría que para el próximo 8 de marzo del 2023 no reivindicáramos?
Uy, porque estuviera conseguido. Mira, voy a poner un par de cosas sencillas. Una, que los permisos por nacimiento no solo fueran iguales, sino igualitarios, por ejemplo. Esto es una cosa sencillita que no requiere inversiones ni nada, sino solo cambiar la ley, y es que padres y madres de las personas de bebés pudieran elegir el periodo en el que eligen el permiso y no dependiera de las empresas, como pasa ahora, que una parte importante del periodo de depende de las empresas, y esto hace que muchas veces se lo cojan juntos, de manera que pues no son iguales, pero no igualitarios. Para que sean igualitarios tiene que hacerse cargo totalmente el papá de la criatura o totalmente, ¿sabes? Y para que eso suceda tiene que haber turnos, y para que haya turnos tiene que ser voluntario.
Bueno, pues Ana, ya con esto terminamos antes de empezar ahora el apartado de Natacha. Muchas gracias, y esperamos verte pronto por aquí, que es lo que toca, porque siempre aprendemos un montón contigo.
Pues gracias a ustedes. Y bueno, desde luego no me merezco tanto reconocimiento aquí, mucho que más. después la gente se queda decepcionada y dice, pues no era para tanto.
Bueno, pues ya, y ahora vamos a pasar a la última parte de nuestro programa. Bueno, Natacha, vamos a ver que además se le ocurra los fines de semana. Habla, siempre decimos, con nuestra compañera en el despacho,
con Marta López.
Con Marta López, y siempre nombramos a Nieves porque también nos escucha. Y a ver, y aquí Ana, si quieres hacer alguna postilla, porque sabemos que eres una gran lectora, vamos a empezar por el libro.
Vale.
¿Qué libro nos recomienda para esta semana?
Pues este no sé si se lo habrá leído porque está como calentito, recién salido del horno, que es de este año de 2022. El título es Las herederas de la Singer. La Singer, la máquina de coser que todos hemos tenido, algún familiar en casa, nuestras abuelas, alguna tía, alguien. Y el libro es de Ana Lena Rivera, una escritora obetense que nació en el año 72 y que estudió en ICADE en Madrid, Administración y Dirección de Empresas. Durante 20 años se dedicó a trabajar en la directiva de una multinacional, y cuando se quedó embarazada y le recomendaron reposo absoluto, pues se dedicó, decidió ponerle todo su empeño a lo que ella realmente le apasionaba, que era escribir. Realmente es lo más que se le conoce de ella son novelas policíacas, pero esta novela de ahora es buenísima. Simplemente con ver la portada, todo el mundo va a caer. Las herederas de la Singer cuenta la conmovedora historia de las mujeres de una familia ligadas a una máquina de coser, a la Singer, porque custodió un secreto durante 4 generaciones. La novela comienza con la personaje que se llama Aurora. Aurora es una de las 4 mujeres de las 4 generaciones. Empezamos por la bisabuela, pasamos por la abuela, la madre, la nieta. Y la máquina de coser forma parte de sus vidas porque va pasando de generación en generación. Por aquella época antes de la posguerra, pues Aurora se vio obligada a trabajar en la mina cuando su padre sufre un accidente. Y ella misma...
¿En qué año? Porque antes las mujeres no podían estar en la mina, ¿no, Ana?
Durante el franquismo estaba prohibido.
¿Y en qué año estamos hablando?
Estamos hablando de 1922.
¿Y estaba prohibido en el franquismo que las mujeres trabajaran en la mina?
Sí, bueno, de hecho las sindicalistas tuvieron que reivindicar el derecho a trabajar donde les diera la gana a las mujeres, pues en los años 70.
Ajá.
A finales de los 70 y en los 80, porque había sitios donde estaba prohibido.
Y esto es un ejemplo, que las mujeres en el 22 trabajaban en la mina... Hubo un retroceso de los derechos de la mujer y después hubo que volver a reivindicar, por lo que estábamos hablando al principio. Que
que puede haber retrocesos.
De que, sí. Vale. Sí. Es decir, Simón, en el año 22.
Simón de Beauvoir avisaba de la posibilidad de retrocesos, ¿vale?
Bueno, pues sigue, que es importante.
Pues nada,
este dato.
Pues la joven Aurora pues se ve obligada a trabajar en la mina después de que su padre sufriera un accidente, y ella misma dice que no, que esto no puede ser así, que tiene que salir de aquel infierno. Entonces se casa, un matrimonio donde no existe el amor, y como regalo de bodas recibe una máquina Singer de segunda mano que le va a proporcionar pues moverse un poquito más en la economía y salir adelante, hasta que ocurre un terrible suceso que convierte a la Singer en una prueba única y en la amenaza que la perseguirá toda su vida. Muchos años después, ella hablando con su bisnieta, con Alba, pues le confiesa ese secreto que ha planeado sobre las mujeres de la misma familia. La máquina de coser es una protagonista más de esta historia, aparte de las 4 mujeres, que aunque no son mujeres que salgan en los libros de historia, estas mujeres anónimas forman parte de nuestro antepasado.
Bueno, pues ¿cómo vamos a recordar el libro? ¿Cómo se llamaba?
Las herederas de la Singer, de Ana Lena Rivera.
Muy bien. Y ya para terminar, ¿la película?
¿La película
nos recomienda para este fin de semana?
Pues nos hemos ido por el gran cineasta manchego, Almodóvar, Todo sobre mi madre. Es una película que para aquella época pues se enfrentó a estereotipos como la transexualidad, la prostitución o las enfermedades de transmisión sexual. Ganó un Oscar en el año 2000 a la mejor película extranjera y trataba de la vida de mujeres excepcionales en situaciones extremas. ¿Cuento un poquito?
Sí,
poquito. Me da tiempo.
Ana, pues, ¿tú has visto la película esa? ¿Te la recuerdas?
Sí, lo que pasa es que la tengo un poco borrosa y un poco mezclada, así que mejor con otras películas de Almodóvar. Así que mejor
suele pasar.
Ahora nos dice pues alguna recomendación de alguna película, ¿vale?
Venga.
Vale.
Pues la historia comienza con Manuela, que es una madre soltera que vive en Madrid, y pues nada, el día que celebra su hijo su 17 cumpleaños, le invita al teatro a ver a su actriz favorita y para ver Un tren llamado Deseo. Su hijo, en el anhelo de conseguir el autógrafo de su actriz favorita, esperando por ella en la calle a que saliera del teatro, muere atropellado. O sea, la historia comienza pues con una pérdida, con dolor. Y ella decide volver a Barcelona, que es donde comenzó esta historia 18 años antes, cuando se quedó embarazada y ella se fue de Barcelona, y va a buscar al padre de su hijo, que no sabía ni que estaba embarazada, ni que era hijo, ni que tuvo un hijo, ni que se había muerto. Los personajes de esta película cuenta con actores fabulosos como Cecilia Roth o Marisa Paredes, y ella decide en ese momento volver a su Barcelona, de donde ella partió, y en ese camino, en ese viaje de regreso, se reencuentra con una amiga transexual que es Antonia San Juan en el personaje de Agrado, conoce, le presenta a una monja española que encarna a Rosa, el papel de Penélope Cruz, se reencuentra otra vez con Manuela, con aquella actriz. Manuela se encuentra con la gran protagonista, que era la que admiraba a su hijo. Es la historia de vidas de mujeres fuertes, de vidas que se entrelazan, de desconocidas que al final llegan a hacer lazos como si fuera una familia.
Una familia que suele pasar en la vida, además.
Sí, y sobre todo en las de Almodóvar. Sobre todo en las de Almodóvar. Se tratan temas como la prostitución de una forma un tanto extraña, de las enfermedades de transmisión sexual. Se les da seriedad, pero no demasiada. Y lo que sí es un paso importante en esta película es que de la transexualidad y la búsqueda de la identidad de género no resulte ajeno a sus personajes. Entonces se le ve la normalidad, pero sí también viendo lo que sufrían y lo que sufren las mujeres trans.
Bueno, pues una película que recomendamos, ¿no? ¿Cómo se llamaba la película?
Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar.
Muy bien. Y Ana, en 30 segundos, una película, la primera que te venga a la mente para terminar ya el programa.
Bueno, esta es muy antigua y muy clásica, pero y que las de mi generación las vimos todas, pero que, bueno, igual la gente joven no la ha visto, que es Tomates Verdes Fritos.
La hemos visto todas.
Dinos un poquito de qué va, lo más rápido que puedas.
Lo más rápido, uy, es que eso es difícil. Mira, se tratan dos generaciones de mujeres, ¿no? Y como una, a través de las historias que le cuenta una mujer de edad intermedia, ¿no? A través de las historias que le cuenta o de la autobiografía de una muy mayor, encuentra motivos para empoderarse y para liberarse de muchos prejuicios y mucha subordinación sexista.
Bueno, con esto ya terminamos el programa esta semana. Gracias, Diego, por tu comprensión.
Gracias a ustedes por compartir esta rato de radio con nosotros
cuando nos pasamos un poquito del tiempo, pero sabes que nos emocionamos hablando de
política. No te preocupes, que el tiempo empleado en esto siempre es poco. Yo quisiera hacer una puntuación para que entendiésemos la película que ha recomendado Natacha hoy es interesante, que se analice desde el punto de vista del año en que se produjo, que es en 1998, y cómo ha cambiado la sociedad en estos últimos 24 años. No tiene nada que ver, y los personajes también han cambiado. Y una cosita que yo quiero decir, arrimando las comisardinas, vean cómo ha evolucionado Toni Cantó del año 98 al año
98. Ay, mi madre, ahora que está defendiendo el español en ese Madrid que no hablan
algunos
sino...
van para adelante, otros van para atrás.
Mira, defendiendo en ese Madrid que no hablan sino serbocroata.
Tremendo.
Pues, y de ese Madrid que habla serbocroata, por lo visto, y que hay que defender el español, hay que quitar dinero para los nacimientos de las criaturas, a las madres y a los padres.
Terrorífico cómo se puede ir para atrás en muchos casos, e incluso en el tema personal. Toni Cantó era una transexual, Lola, uno de los personajes más importantes. Sí,
el padre de Esteban, del niño que fallece.
Exactamente. ¿Y cómo ha cambiado? ¿Eh?
¿Qué ha cambiado?
Para que ustedes vean cómo para atrás también se puede ir.
Sí. Bueno, pues gracias una vez más a Gente Radio, pues darnos este espacio, por lo menos que disfrutamos muchísimo y que lo preparamos con mucho cariño. Natacha, una vez más, y gracias Ana, por supuesto.
Se sabe y se nota que le aplicáis.
Gracias por invitarnos.
Bueno, pues hemos llegado al ecuador del programa de hoy.